En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Siempre es un gusto recibirlo. Como lo saben, nos acompaña los jueves para darnos su punto de vista siempre certero sobre los grandes temas de la agenda nacional. Hola, Fernando, y bienvenido.
Estimado Ángel, ¿cómo estás? El placer es verdaderamente mío poder estar contigo este jueves.
Gracias por acompañarnos. Hoy, ¿de qué platicamos?
Mira, hay un asunto interesante por todas las aristas que nos presenta, estimado Ángel, y tiene que ver con esta invitación que hizo y ahora hace el presidente de la República a exgobernadores de filiación priista para participar en el servicio exterior mexicano. Hace algunas semanas el presidente invitó al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, para ser el embajador de nuestro país en España. El Senado de la República ya autorizó ese nombramiento, estimado Ángel. Sin embargo, España todavía no ha dado el beneplácito. Por ahí hay quien dice que nos están cobrando esas declaraciones y desplantes de que pidan perdón y demás, que al final lo van a acabar aprobando, pero finalmente nos están castigando, aplazando el nombramiento como un mensaje a México de que pues mejor no nos metamos a reconocer esas situaciones en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, recientemente también el presidente propone a la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como cónsul en Barcelona, y al exgobernador de Campeche, Carlos Aiza, como embajador en República Dominicana. ¿Y qué pasa, Ángel? Bueno, pues que se desatan los demonios al interior del PRI. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, se manifiesta diciendo que en caso de que ellos acepten, los van a expulsar del partido. Y todo esto nos invita a reflexionar sobre, bueno, hasta dónde llega el vínculo partidario, hasta dónde puede tener razón Alejandro Moreno limitando la capacidad que pueden tener estas personas para participar en el servicio público, hasta dónde el presidente de la República quiere, a través de desfondar al PRI, detonar la alianza opositora, hasta dónde se manda un mensaje a los actuales gobernadores priistas de las entidades donde va a haber elecciones, en el sentido de si te portas bien e incluso si nos echas una manita, claro, pues puede haber por ahí no solo no una revisión hacia atrás, sino un futuro diplomático hacia adelante, ¿no? Y ahí están todos estos temas, ¿no, Ángel? Y en principio pensamos que, bueno, el golpe más evidente es al servicio exterior de carrera, ¿no? Durante muchos años se ha criticado en este país que las principales carteras diplomáticas se utilicen para castigar o premiar políticos, y se ha dicho que eso ya no va a ocurrir, y es una promesa recurrente cada 6 años en los planes y programas de gobierno, que nunca se cumple y siempre se termina utilizando al servicio exterior mexicano como un elemento, una herramienta de negociación y de control político, ¿no? Eso es lamentable, porque en un mundo interactuante como en el que vivimos actualmente, realmente requerimos que existan mexicanos comprometidos con el país, no con causas políticas, que entiendan la realidad, sobre todo económica, industrial, comercial de México, y que sean promotores de los productos, de las mercancías, de los bienes que aquí fabricamos, para que lleguen a unos mercados nuevos y eso genere una economía más sana, ¿no? Que no lo hemos hecho. Ya hoy nos parece, estimado Ángel, que el tema diplomático tiene que ver mucho más, 90%, con estas cuestiones de carácter económico, que realmente con cuestiones, como se entendió antiguamente, de soberanía o de participación política, ¿no? Entonces, estamos gente especializada en esos temas, que los conozcan y los entiendan, sin ligas ni vínculos evidentes partidarios, que puedan transitar estas alternancias y que puedan servir a México en el servicio exterior sin compromisos de esta índole, ¿no?
Fíjense, queridos amigos, cómo Fernando Ortiz Proal le ha dado al corazón del análisis. El tema de, en este asunto de la designación de funcionarios para ser embajadores o funcionarios que representan a nuestro país en el exterior, así lo platicábamos semana, el martes, cuando dábamos cuenta de los anuncios que había hecho el presidente el día anterior. Decíamos, y nos referíamos, por ejemplo, al caso de Luis Echeverría, un hombre que ha cumplido 100 años y que en el momento en que sale justamente de la presidencia, lo primero que hizo José López Portillo fue mandarlo hasta las Islas Fiji con la intención de evitar que pues le alborotara el avispero y que siguiera tomando decisiones. Es lo de toda la vida, o por lo menos así había sido durante varias décadas, mandar a los adversarios al exterior o tratar de premiar a aquellos que habían tenido buen comportamiento o aquellos que habían tenido una regadota, tratar de sacarlos del país como para amansar las aguas. Pero lo dices muy bien, Fernando, el día de hoy la dinámica de México, con tantos socios comerciales, con tanto dinamismo que tiene el comercio exterior, pues a lo mejor hace 50 años mandar una persona que no tenía mayores conocimientos diplomáticos, ni siquiera entendía tampoco a lo mejor las variables de los mercados internacionales, etcétera, etcétera, pues no era tan importante. Pero hoy mandar a un advenedizo o premiar a alguien con uno de estos cargos sin que tenga mayor conocimiento que pues la ubicación del país en el mapa, es un auténtico riesgo para el país.
Es un despropósito, como bien lo señalas, estimado Ángel, y es el punto flaco, ¿no? Es donde la cuerda se rompe, y es el que no vemos, es el que no importa, son las voces que no se escuchan, evidentemente, los servidores públicos que forman parte del Servicio Exterior Mexicano, y hay algunos con una gran experiencia y un profesionalismo a prueba de balas, claro. Pues no pueden hacer ninguna manifestación porque pues mañana los cambian de adscripción, claro, o simplemente les quitan su posición. Entonces, bueno, pues están ahora sí que con una mordaza para expresarse en este sentido, que es muy lamentable, ¿no? Y la otra parte, Ángel, tiene que ver con lo político. Parece que queremos un sistema plural para llegar a un régimen autocrático. Y ahí voy de regreso. Nos gustan las elecciones, le invertimos a nuestros procesos de selección de candidatos, nos ufanamos de que hay muchos partidos, ahí andamos con los preps, vemos cómo quedan los resultados, estamos contentos de que cada vez participen más personas y se hagan más estrechas las diferencias entre las opciones políticas, pero llegando al gobierno, toda esa vocación plural y democrática que hemos construido en México se diluye y se construyen gobiernos autocráticos en los que no se le dé espacio a los que piensan distinto, incluso aquellos que demostraron en el ejercicio electoral en las elecciones anteriores haber tenido una importante participación o un importante soporte ciudadano. Simplemente, Ángel, los ignoramos. Entonces, esta idea de sumar a personajes de otras fuerzas políticas, me parece per se, independientemente, insisto, de que las razones puedan ser perversonas, por llamarle de alguna manera, políticamente hablando, pero el hecho de incluir en tu administración a personas de acreditada militancia en otra fuerza política es una manera de construir gobiernos plurales que acaban siendo corresponsables de lo que pasa en el país y salimos de esta inercia en la que para el gobierno todo lo que se hace es bueno y para la oposición todo lo que se hace es malo. Porque hemos caído en este estigma de pensar que ser oposición es ser contradicción y que ser gobierno es ser sumiso. Y no es cierto, debe haber voces críticas del propio gobierno y debe haber también participación de la oposición en las decisiones de gobierno, como a través de los espacios que se les abran, porque finalmente representan una parte importante del país. El presidente López Obrador ganó con el 54% de los votos, lo que es sumamente loable, sin duda. No obstante, Ángel, eso quiere decir que hubo 46% de los mexicanos que no votaron por él, que votaron por otras opciones políticas, a las que se les deben dar espacios. Me parecería ingenuo, naif, pensar que se les tiene que dar el 46%, esto tampoco es así, pero sí darles una participación. Y no nada más en cuestiones diplomáticas, sino en toma de decisiones, en espacios de gobierno donde tengan habilidades y capacidades a quienes se seleccione para poder construir en este país. Si no salimos de esta dinámica de yo gano, tú pierdes, yo gobierno, tú me criticas, y a la que sigue, tú ganas, yo pierdo, tú gobiernas, yo te critico, jamás vamos a construir un sistema político que de veras fomente el desarrollo nacional y que de veras tenga prioridades por encima de los intereses, válidos si quieres, pero finalmente intereses de grupo que prevalecen en los partidos políticos.
Porque además, Fernando, durante todos los años en los que quienes hoy ejercen gobierno fueron oposición, se cansaron de decir lo mismo que tú has mencionado. todas las voces tienen que tener participación, por lo menos para ser tomadas en cuenta en las propuestas de gobierno. Lo mismo que tanto criticaron de las fuerzas políticas que ejercieron el poder en los años anteriores, es lo mismo que están haciendo hoy y todavía peor, al ningunear y al despreciar a todos aquellos que piensan distinto y a quienes hoy se les califica de adversarios. Antes decían, ni los veo ni los oigo, hoy simplemente ni existen.
Claro, tenemos un sistema político, Ángel, lamentablemente operado por niños caprichosos, que cuando tienen el balón no lo prestan y los que se los piden se molestan, pero cuando los que pedían el balón finalmente lo tienen, tampoco lo prestan, ¿no? Y así nos la pasamos entre escándalo y escándalo y construyendo puros gobiernos autocráticos, puros gobiernos en los que lo que se hace es enaltecer la personalidad de él o los funcionarios, sin de veras construir equipos de gobierno que vayan más allá de la visión meramente partidista. Y llevamos ciclados en esto cuando menos desde 1988.
Uy, totalmente,
o sea, no logramos avanzar. En esta parte no logramos entender que el ejercicio del poder no es un cheque en blanco que derive de ganar una elección, sino que debe de ser un reflejo de la composición y diversidad que prevalecen en el país o en el lugar en el que se va a hacer gobierno, llámese municipio, llámese entidad federativa, para poder edificar opciones de gobierno más amplias en el sentido de que sean más incluyentes, Ángel, y generen políticas de gobierno también más incluyentes en beneficio del mayor número de ciudadanos posible. Parece que no salimos de estas y ahí estamos ciclados, y parece que ahí le vamos a seguir porque no se ven señales ni legislativas ni tampoco de régimen propiamente dicho que nos permitan suponer que a mediano o largo plazo vamos a salir de este atolladero en el que nos hemos metido.
Qué lamentable circunstancia, porque pues con eso, reitero, se deja sin participar, sin siquiera tener una voz de opinión a millones de mexicanos. Como bien lo estableciste, claro, el presidente ganó con el 54%, pero el otro 46% pues no votó por él, y también hay que tomarlo en cuenta, y pareciera que es una de las directrices de esta administración, es aquel que no estuvo con nosotros en ese momento o que forma parte de los adversarios, ese, reitero, pues ese ni existe para hechos prácticos en esta administración federal. Pero bueno, en esas andamos. Fernando, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo esta mañana.
Al contrario, Ángel, el placer siempre es mío. Te mando un abrazo con mucho afecto y un saludo también afectuoso a nuestros amigos del auditorio.
Recíproco. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Fernando Ortiz Proal con ustedes este jueves.